¿Se oye?
Sí, se oye bien, ¿no? Todo perfecto. Muy bien.
Pues nada, muy, muy buenos días, muchísimas gracias, especialmente porque les avisamos de un retraso de media hora esta misma mañana, porque la ponencia sobre la ley del suelo pues se retrasó un pelín, como es casi previsible, ¿no? Así que gracias por aceptar este pequeño retraso. El objeto de la convocatoria es presentarles una enmienda a la totalidad a una ley en tramitación que tiene una gran importancia, aunque ha conseguido un escaso impacto, seguramente porque hay muchas cosas en la agenda política, y es una ley de pequeño porte en cuanto a número de artículos, pero con un gran contenido. Es una ley que tiene el argumento de su tramitación en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional que suspende una parte de un artículo, el 4.2c, de la Ley de Renovación y Modernización Turística del año 15, aunque el recurso se hizo sobre la ley anterior, la de Modernización y Renovación del año 13. En definitiva, lo que dice el Tribunal Constitucional es que por interés general, por razones ambientales y territoriales, se pueden establecer límites a las instalaciones turísticas. Pero lo que no vale es hacerlo sobre criterios económicos, sobre criterios de calidad de las instalaciones, en virtud de las estrellas. Porque dice el Tribunal Constitucional que desde el año 2006 es una directiva europea de libertad de servicios y establecimientos que se traspuso al derecho español en el año 2009 y que se considera legislación básica y establece que no debe haber limitaciones a los establecimientos e instalaciones por razones económicas. De forma que el Constitucional se cuestiona estos aspectos de las leyes canarias que establecían límites al crecimiento por razones de carácter económico. Pero el Tribunal deja absolutamente abierto y argumenta que es perfectamente posible establecer límites al crecimiento por razones de interés general si éstas están sustentadas en razones ambientales, en razones urbanísticas, en razones territoriales, en definitiva en razones de capacidad de carga. ¿Qué ha decidido el gobierno del señor Clavijo? Pues utilizar el camino que identifica su ideario político, y es el de la liberalización, el de no establecer límites a las instalaciones turísticas sobre suelo calificado. Algunos dicen esto como si fuera un mérito hablar de suelo calificado. Edificar instalaciones turísticas en suelo no calificado es sencillamente un delito. De lo que estamos hablando es que con esta norma que enmendamos a la totalidad, si sale en sus términos, se acaba absolutamente cualquier tipo de limitación a las nuevas instalaciones alojativas sobre suelo turístico calificado. Se elimina cualquier tipo de restricción. Se le condiciona dos cosas: a tener un código técnico de edificación, que ya existe en la legislación española, y en todo caso a elementos de ecoeficiencia que estarían por reglamentar, que ya adelantamos, que están en las leyes de estándares turísticos, y por lo tanto difícil será inventarse nuevas cosas. Pero, en síntesis, la sentencia del Tribunal Constitucional anula una parte del artículo 4, el 2C concretamente, que establecía límites o diferencias en el tipo de instalaciones. Y lo que decimos nosotros en nuestra enmienda, que se la hemos repartido, es que el gobierno puede, y nosotros defendemos, establecer límites al crecimiento cuando estos están sustentados en la capacidad de carga en razones territoriales, ambientales y, por supuesto, urbanísticas. Es decir, que el gobierno apuesta por el crecimiento sin límites en nuevas instalaciones. ¿Consecuencia que tiene esto? Bueno, pone en evidencia el modelo que defiende el presidente del gobierno, que es el modelo de masas. El ir a 20 millones de turistas, ir a 22 millones de turistas los próximos años, porque ahora no existe ningún tipo de limitación a nuevas instalaciones. Creemos que eso lo conocemos en Canarias y conocemos sus consecuencias negativas. Creo que ese es un debate que está mundializado, desde luego en los países turísticos, y hay un gran debate en la contención de los modelos turísticos y en el caso de Canarias, porque lo hemos vivido en otras etapas. Por lo tanto, apuesta por un modelo de masa que nosotros creemos que no es bueno para la generación de empleo, para la sostenibilidad de nuestro sistema turístico y, por tanto, nuestro sistema económico. Creemos, además, que este modelo pone en crisis lo que ya está pasando, y es que la renovación va a pasar en segundo plano. En la pasada legislatura, la renovación de las instalaciones turísticas, digamos, más obsoletas y de las ciudades turísticas, al menos estaba en la agenda política. Si ahora no se establecen límites al crecimiento de nuevas instalaciones, pues lo que harán los inversores es ir a nuevas instalaciones, porque será muy difícil, y la renovación, como bien expresa uno de los profesores que más han estudiado el sistema turístico canario, que es el profesor Simanca, que es un profesor de la Universidad de La Laguna, que tiene un trabajo interesantísimo sobre el sistema turístico canario y pone en evidencia que si tú permites crecimientos ilimitados de planta nueva, eso va a tener una consecuencia negativa en la renovación. Y por lo tanto se apuesta por un modelo que nosotros no compartimos. Y luego esta ley la tenemos que poner en relación a la llamada Ley de las Islas Verdes, que hace lo propio en estas tres islas del archipiélago, que, como saben, permite sin ningún tipo de límite instalaciones turísticas, pero no ya en suelo calificado turístico, sino sobre todo tipo de suelos. De manera que hay que poner en relación esta ley, que interpreta de la peor manera posible la sentencia del Tribunal Constitucional consagrando la barra libre, con la Ley de las Islas Verdes, que hace lo propio, no ya sobre suelo turístico, sino sobre suelo turístico y sobre suelo rústico, como ustedes bien saben. Y además hay que ponerla en relación con el proyecto de Ley del Suelo en tramitación, que hace lo propio en esta materia, que permite la colonización del suelo rústico también por instalaciones turísticas. De manera que la Ley de las Islas Verdes, la ley turística a la que hoy nos estamos refiriendo y que presentamos esta enmienda a la totalidad, y la Ley del Suelo constituyen una triada legislativa que está en la base del pensamiento político del presidente Clavijo, aunque yo creo que las ideas de fondo no son suyas, son del presidente de la patronal de Tenerife, José Carlos Francisco, que dice todo esto en sus libros de la última década. Digamos que con las decisiones que se toma en la Ley del Suelo de salir en los términos que está el proyecto, con las decisiones que se han tomado en relación a las Islas Verdes, con las decisiones que se toman en esta ley, se consagran todas las tesis del presidente de la patronal de Tenerife, que sostenía que había que derogar cualquier tipo de directriz en la ordenación del territorio y el medio ambiente de Canarias, que había que eliminar cualquier tipo de límite, y digamos que ese pensamiento se consigue así. Decía algún dirigente del Partido Popular hace unos cuantos meses que refiriéndose a la Ley del Suelo, a esta propia ley y a la Ley del Suelo, que nunca ellos se hubieran atrevido a tanto. De manera que hoy Nueva Canarias, en la línea de defensa de un modelo de desarrollo sostenible, de un sistema turístico basado en la calidad más que en la cantidad, pensando en el futuro, en el medio y largo plazo, creemos que la apuesta por un turismo de masa, sin límites en el crecimiento de las instalaciones alojativas, el abandono de la renovación porque no se ha hecho el trabajo de los incentivos y porque ahora va a ser difícil orientar la inversión hacia la renovación cuando hay posibilidades de crecer, con el acompañamiento de la Ley de las Islas Verdes y la Ley del Suelo, que permite, insisto, colonización también turística y de otro carácter sobre el suelo rústico, se mantiene un proceso desregulador absoluto sobre el crecimiento de nuestro modelo turístico, que creemos que no es bueno y que algunos hemos combatido durante décadas, y por eso promovimos las directrices sectoriales del turismo que establecían un modelo contenido, un modelo de crecimiento sostenible, siempre respetando los modelos insulares, porque las islas son distintas, pero siempre teniendo en cuenta que la capacidad de carga del territorio es la que es. Luego nos quejaremos de que las carreteras se colapsan, de que no tenemos energía para suministrar las instalaciones turísticas, de que no tenemos mecanismos para eliminar los residuos, de que tenemos dificultades en materia de servicios sanitarios, de seguridad y diversos servicios que consumen también los visitantes, porque el modelo por el que se apuesta es el de masa, el del colapso. Y nosotros creemos que este no es el modelo que nos interesa, porque además no ha acompañado tampoco en la gran tarea de cualquier sistema económico, que es generar mucho empleo y de calidad. Como hemos visto, yo siempre pongo el ejemplo de la isla de Lanzarote. La isla de Lanzarote es la más turística del archipiélago. Allí el peso relativo del turismo en su PIB se acerca más al 70% que es el más alto de las islas del archipiélago, tiene una renta per cápita 2.500 euros por encima de la media de Canarias, en esta isla. La tasa de paro está 3 puntos por debajo de la media y es la isla más desigual en cuanto a tasas de pobreza, exclusión y reparto de la riqueza. Este modelo de masa no genera el empleo necesario ni el de calidad suficiente y creemos que el modelo que interesaría a Canarias es un modelo más contenido, más sustentado en la calidad, con más valor añadido, más diversificado, que permita acceder al empleo que se genere a la gente que aquí proyecta su vida y que sobre todo tenga en cuenta la masificación, porque esto irá en detrimento del medio ambiente, del territorio y de la convivencia. Por lo tanto, volvemos desde Nueva Canaria a poner sobre la mesa una alternativa al modelo ultraliberal, desregulador y de masa que plantea el señor Clavijo en estas 3 leyes que he comentado y a las que nos hemos opuesto con alternativas y propuestas distintas, ¿no? Le entregamos el texto, un texto más moderado en número de páginas, pero creemos que muy claro y que expresa bien lo que dice la sentencia del Constitucional, las consecuencias que tiene y las propuestas que nosotros defendemos. Bueno, las propuestas que nosotros decimos que es perfectamente posible, con la sentencia del Tribunal Constitucional en la mano, en vez de haber escogido el camino de la liberalización total, de manera que todo el suelo calificado, que puede estar entre 150 y 180 mil camas adicionales, se pueda cubrir, y ahora hay una gran demanda, ese es un camino, el del liberalismo, el del turismo de masa, o haber establecido criterios perfectamente posibles, compatibles con la legislación europea, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y lo dice la propia sentencia, haber escogido un camino de establecer límites cuantitativos, como ya hicimos en otras etapas, basado en el impacto que eso, que el turismo tiene sobre el territorio, sobre las carreteras, sobre la producción energética, sobre la producción de residuos, sobre la estabilidad, sobre los precios, sobre la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese camino no se ha escogido. Nosotros decimos que por ahí cabía otro mecanismo. Y a partir de ahí creemos que si esto debe ser así y apostamos por un modelo de calidad, debemos crecer de forma ponderada, moderada, cuantificada, y tenemos que hacer una gran apuesta por la renovación. Tenemos una parte importante de las instalaciones turísticas que están llenas porque hay una gran demanda. Decía lo de ello en el pleno, no sé si lo recordarán o estaban presentes, que el año 16 10,7 millones de europeos iban a ir a Turquía y no fueron, y vinieron a los países del sur. Y 4,2 millones de turistas europeos tenían cerrado sus vacaciones en Egipto y no fueron. Solo estos dos destinos eran más de 15 millones de turistas que tenían cerradas sus vacaciones para esos dos destinos, y con los problemas de estabilidad han venido para acá. Nosotros tenemos un gran éxito en la demanda, pero es un éxito coyuntural, es un éxito debido también a los problemas de nuestros competidores. Nosotros creemos que toca en este momento de vacas gordas aprovechar el momento para cualificar nuestro sistema turístico para poder competir también el día en que estos otros destinos pudieran recuperar capacidad para captar turistas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo citamos también, aunque volveremos sobre ello, creemos que una de las claves de la apuesta por la renovación no solamente es dirigir una parte de las inversiones hacia ahí para que se recompongan las instalaciones obsoletas e incentivar que esto sea así, que ahora está, no se ha hecho nada, solo los incentivos aprobados en la pasada legislatura, y además decimos que en la parte pública hay que invertir de forma significada, y hemos propuesto la tasa turística como la tiene medio mundo, de manera que esos recursos que superarían los 100 millones con el nivel de turismo que tenemos en estos momentos, contribuyera fundamentalmente a invertir en las zonas turísticas más obsoletas, en los espacios públicos, a recuperar calles, jardines, parques, avenidas, carreteras, instalaciones eléctricas, recogida de residuos, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que nosotros defendemos, un modelo sostenible, de medio y largo plazo, contenido, de más calidad, de más valor añadido, más competitivo. Y sin embargo está el otro modelo, el de los 15 millones por ahora, pero nos vamos a los 20, 22 millones con el otro problema, e insisto, y luego nos quejaremos del colapso de las autopistas, las dificultades para el suministro energético, de los problemas que genera sobre la población residente, porque esto que nos pasa a nosotros pasa en Baleares, pasa en Cataluña y pasa en los grandes destinos turísticos del mundo, donde existe una gran reflexión, una gran discusión sobre qué modelo es el que tiene futuro, y parece que todo el mundo está apuntando hacia modelos sostenibles, contenidos, a modelos que generen empleo, calidad y además sean competitivos no solo coyunturalmente, sino de manera estable. Esas son las propuestas que hacemos en la última vez, pero que las hemos hecho durante muchos años y creemos que es lo que habíamos consensuado en el año 2003 en la visión, el modelo que definen las directrices generales sectoriales del turismo y que hemos tratado de defender durante estas últimas décadas. Cierto es que en la etapa del anterior gobierno de coalición y PSOE hubo leyes que nosotros criticamos en muchos aspectos, pero había una apuesta clara, yo diría que casi propagandística, por la renovación y por la capacidad de movilización de inversiones y empleo en ese tema. Y hemos pasado de una apuesta, los planes de mejora, los PMM, ¿se acuerdan los PMM? Pues ya no se habla de los planes de modernización y mejora, que hay 18 aprobados y que iban a movilizar 3.000 millones de inversión privada, 1.463 de inversión pública y que iba a suponer una auténtica transformación de nuestro destino turístico con mecanismos de incentivo. Pues ahora todo eso, que era bastante, digamos, exagerado en sus pretensiones, pasó de ser la estrella de la política del gobierno en materia turística a desaparecer absolutamente. Y ahora lo que viene es que se pueden hacer instalaciones turísticas en la isla de La Palma con Mina del Hierro, no solo en suelo turístico, sino en suelo rústico. Ahora lo que viene es que no se establece ningún límite al crecimiento, sino que todo el suelo calificado se puede ocupar de forma inmediata si hay inversores dispuestos a ello, y habrá inversores. Y, como hemos dicho, una ley del suelo que no solamente facilita la desregulación de los instrumentos de planeamiento, sino que posibilita la colonización del suelo rústico en términos que se podrán hacer instalaciones turísticas en suelo rústico con el pretexto ese de la renta complementaria a los agricultores y ganaderos. Hemos pasado de un modelo teóricamente de contención y de renovación a un modelo puramente de crecimiento y de masa, y creemos que eso va en sentido contrario del interés general y que esta sociedad, si se consolida esta visión, lo terminará pagando como lo hemos pagado en otras etapas donde ha habido repunte de estas características, ¿no?
¿Pero proponen ustedes algún límite cuantitativo concreto al crecimiento de la oferta o algunas condiciones concretas a la hora de autorizarla?
Ahora nosotros presentaremos alguna enmienda parcial, porque está la enmienda a la totalidad, pero cabe, nosotros tenemos experiencia en esta comunidad de establecer límites cuantitativos insularizados, porque cada isla es diferente. Nosotros presentamos aquí en su momento propuestas en relación, por ejemplo, a la isla de Gran Canaria, estableciendo límites del 1% de las plazas instaladas, de manera que cada año se incrementara en instalaciones nuevas con un límite cuantitativo. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene el crecimiento sin límite es que los problemas que generan las carreteras, incluso en la disponibilidad de, digamos, de mano de obra. Nosotros creemos que el gobierno debió explorar, y no lo ha intentado, como lo hemos hecho en otras etapas, límites cuantitativos en virtud de la capacidad de carga, y esto se lo dijimos al gobierno en la pasada legislatura, se lo hemos dicho a este y lo repetimos en esta enmienda a la totalidad. Ahí estaríamos evidentemente abiertos, porque depende, es decir, nosotros en Gran Canaria defendimos en un momento determinado en la iniciativa legislativa del Cabildo de Gran Canaria el límite del 1%. La gente del Partido Popular no quería límite y al final establecimos un límite intermedio, creo que era el 3% de las camas instaladas. ¿Por qué? Por la razón que les digo. Esta es una oportunidad. Digamos que nosotros lo que en esta enmienda ponemos en evidencia que es falso, que la única respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional sea la barra libre. Esa es una decisión política de este gobierno. No es verdad que la única respuesta a la aplicación de la sentencia pase porque todo el suelo calificado pueda ser ocupado por instalaciones, no importa su categoría, y desde ya. Que la ley, la Directiva Europea de Servicios, la ley que traspuso esa directiva al derecho español. Y la propia sentencia del Constitucional, lo citamos, deja claro que por interés general caben limitaciones a estas instalaciones si las razones son ambientales, si las razones son territoriales, si son de capacidad de carga. Porque el gobierno en su estrategia de propaganda trata de trasladar de que esto es lo único que se puede hacer. Y nosotros argumentamos con datos y con información cualificada de la propia sentencia de que había otro camino para que el crecimiento se atempere en base a la capacidad de carga y que el gobierno ha elegido este camino sencillamente porque está en una estrategia respetable, pero que nosotros no compartimos, de un turismo de masa, de incorporar 20, 22 millones de turistas en los próximos años a Canarias, y nosotros creemos que eso no es de interés general, que eso interesa a los propietarios, a los tour operadores, pero que eso hace de este modelo turístico un modelo turístico mediocre y que algún día, cuando cambien las tornas, será escasamente competitivo porque no hemos hecho las tareas que aquí y que las leyes de Canarias han establecido, entre ellas la renovación.
Sí, yo quería hacerle un par de preguntas que no tiene alguna relación directa con esto y otras sí. Usted nos contó, impulsó la moratoria turística en Canarias y nos está contando el final de la moratoria, ¿no? A ambos hechos he asistido yo, con lo cual recuerdo...
Lo que demuestra que eres viejo.
Recuerdo muchos años, ¿no? Entonces, le quiero preguntar por un aspecto de una de las enmiendas de la agrupación socialista Gomera, porque creo que no lo ha mencionado, que es a la ley del suelo, que pide que el alquiler vacacional se permita en todo, sin limitaciones, ¿no?, en todo tipo de suelo. ¿Qué valoración hace de eso? Luego, hoy ha habido ponencias sobre la ley del suelo, también si hay alguna novedad. Y fuera de eso, como usted también ha sido consejero de Sanidad, o director del Servicio Canario de Salud, ya. ¿Qué le parece que Casimiro Culbero haya justificado su cambio de postura para apoyar un acuerdo parlamentario para hacer una auditoría a los conciertos con la sanidad privada? Lo haya justificado con el argumento de que, bueno, se dio cuenta a última hora de que eso era para hacer ruido y, por lo tanto, no iba él en esas cosas, a ese juego no se presta.
Bueno, efectivamente, aunque es un cambio de tercio, pero muy relacionado a lo que estamos hablando, hay una pretensión de este partido, la agrupación socialista Gomera, en una enmienda presentada a la ley del suelo para que el llamado turismo vacacional no tenga ningún tipo de límite en La Palma, La Gomera y El Hierro. A nosotros nos parece que este no es el marco normativo para regular ese tema. Primero, porque es una política estrictamente sectorial y la ley del suelo no es una ley sectorial, es una ley que interpreta de manera transversal y global el territorio y el medio ambiente. De forma que no parece propio esta norma para resolver ese problema al margen de la orientación que se le dé. Pero sabemos la posición de peso relativo que tiene esa agrupación política en este Parlamento y ya veremos qué pasa, pero no nos sorprendería que impongan este planteamiento en una ley que creemos que no es el camino, hasta el punto que nosotros hemos alegado a la mesa de la Comisión y lo haremos a la mesa de la Cámara que ese tipo de enmiendas, creemos nosotros, no debieran ser calificadas en virtud de que su naturaleza tiene poco que ver con la naturaleza de la ley del suelo. La pretensión nosotros no la compartimos, sea en esta ley o en otro ámbito. Creemos que el tema del turismo vocacional hay que discutirlo con tranquilidad, con responsabilidad. Hay que mirar lo que están haciendo otros países y otros lugares del Estado español. Léase Cataluña, donde este debate es un debate que está haciendo que las autoridades tomen decisiones de contención en relación a este modelo, y por lo tanto ni nos parece el vehículo ni nos parece que la barra libre en esa materia contribuya al modelo turístico sostenible de futuro y de alto valor añadido que nosotros defendemos. Creemos que llueve sobre mojado en esa materia. Eso iría en el sentido de un turismo más de masa y de menos calidad, con menos capacidad para generar empleo y para generar valor añadido. Esa es nuestra opinión y creemos que este no es el marco o la ley del suelo para resolverlo. Sobre la ponencia de hoy, hoy ha habido una reunión destinada a establecer un criterio de trabajo y el criterio que se ha decidido es el que empezaremos el próximo viernes a las 10:15, o artículo a artículo, título a título, aunque nosotros hicimos una propuesta de ir a los temas más polémicos, más políticos, más claves de la ley, pero se ha decidido que el procedimiento va a ser artículo 1, ¿qué dice la ley? ¿Alguien tiene enmienda? ¿Qué dicen las enmiendas? ¿Se aceptan, no se aceptan, se discuten y se votan? Bueno, ese es el procedimiento que se ha seguido. Como se han hecho consideraciones de otro tipo en la ponencia, pues hemos tenido discusión sobre, porque lo sacó el portavoz de Coalición Canaria, no lo sacó el portavoz de Nueva Canaria, sobre la convocatoria esta. O sea, nosotros hemos discutido que esta convocatoria de la ponencia se hiciera de manera unilateral por la mesa sin consultar a los ponentes. No es tradición de este Parlamento. El calendario de esta Cámara lo pone la presidencia del Parlamento, pero siempre de la mano de la Junta de Portavoces, de forma que los plenos, las comisiones, sean de legislativa, sean de estudio, se deciden entre todos. Nosotros lo discutimos, nos dirigimos a la mesa, no nos respondió que no, y hemos procurado. Se ha roto una tradición, y es que cuando se convoca una reunión en la que participamos todos los grupos, se suele decir, oye, ¿te viene bien tal día? Bueno, en esta ocasión no se dio, y hemos tenido una discusión sobre este tema. El portavoz de Coalición Canaria me ha dicho que cuando quiera cambiar algo, hable con él. Que no importa lo que piensen los de la mesa, sino yo le doy una llamada, y si a él le parece bien, se cambian las cosas. No lo sabíamos, pero lo vamos a tener en cuenta. Y luego hemos tenido otra discusión sobre que el portavoz ha dicho que se ha mentido mucho sobre la ley del suelo y que aquí hay maniobras dilatorias. Yo he respondido que efectivamente se ha mentido mucho sobre la ley del suelo, se han hecho promesas imposibles, como que esto va a revolucionar la economía canaria, a crear decenas de miles de puestos de trabajo, con que esto va a acabar con la burocracia, va a simplificar, va a quitar los problemas de judicialización, ¿no? Y sobre las maniobras dilatorias, nosotros queremos que la ley se discuta aquí con la autonomía que debe tener el Parlamento y en los tiempos que los grupos parlamentarios decidan, y quien único parece tener prisa porque esto es, y establecer fechas para la aprobación de la ley, son los del Gobierno. Ayer creo que fue la consejera del ramo, decía que esto tenía que estar antes de final de abril, y ya ha habido otras declaraciones del Gobierno cuando tenía que ser la fecha de este tema. Pero lo importante, se inician los trabajos de la ponencia sobre contenido el próximo viernes a las 10:15, empezando por el artículo 1. Tercera cuestión. Auditar el gasto público es una obligación que establecen las leyes. Y por lo tanto, la audiencia de cuentas tiene que auditar los conciertos, como tiene que auditar las cuentas de los ayuntamientos, del Departamento de Educación o de cualquier cabildo de Canarias. Esa es su función legal. De manera que todo dinero público está sometido a las auditorías. Y las auditorías son de oficio. La Audiencia de Cuentas programa sus auditorías y hace un muestreo y coge 4 ayuntamientos, un cabildo, 2 departamentos del Gobierno, las universidades. Y a lo largo de la historia, la Audiencia de Cuentas, como el Tribunal de Cuentas del Estado, va auditando al sector público en función de un plan que se hace o a demanda de los gobiernos o de los parlamentos. De manera que auditar las cuentas no es ninguna novedad, es una obligación. Es cierto que auditar los conciertos se ha planteado en varias ocasiones. La última, que yo recuerde de forma contundente, el año 14, creo que fue octubre del año 14, donde el PP y el PSOE se tiraban los trastos a la cabeza sobre si se debía auditar un servicio de medicina nuclear en un hospital de Gran Canaria, el doctor Negrín. Y yo propuse, digo, oye, lo razonable sería que se hiciera una auditoría sobre los conciertos. En más, me he dicho ahí en el hemiciclo que si yo fuera del sector privado pediría la auditoría, porque creo que primero porque no se puede negar a ella, en segundo lugar yo creo que no hay cosas que ocultar. Podemos, como esto no sale, presentó una PNL, nosotros le hicimos algunas consideraciones, las aceptaron, las hemos votado a favor, y yo tengo la impresión que no voy a hacer una interpretación que tiene sus riesgos, ¿no? Que la Agrupación Socialista Gomera inicialmente les dijo a los proponentes que estaban de acuerdo y luego les dijo que no, porque Coalición Canaria les pidió que votaran que no. Y cuando hay un entente, estas cosas pasan. Luego uno las explica como puede. De manera que yo creo que el cambio de posición de la Agrupación Socialista Gomera es producto de que el Gobierno iba a perder también esta votación, porque perdió varias. Y la Agrupación Socialista Gomera cambió de opinión, que están legitimados. Lo que expliquen las razones del cambio de opinión, cada uno asume sus consecuencias. Yo creo que es bueno, no es obligado auditar las cuentas públicas y también estas, y por lo tanto yo espero que la Audiencia de Cuentas, después de esta polémica, vuelva al tema. Y si faltan medios, la Audiencia de Cuentas en ocasiones hace su trabajo con los recursos propios, que son limitados, pero también puede recurrir a colaboradores externos, digamos, a buscar contrataciones externas que te ayuden en el tema. Lo que yo le decía a la gente de Podemos en esa PNL es, en vez de meter 6 años, mete 4, y en vez de poner todo el sector concertado, vamos a ver el que supone una cierta duda, que es el de hospitalización, porque en el sector de los conciertos está la hospitalización reglada, están las urgencias, está el transporte sanitario, que es muy relevante, y luego hay una serie de prestaciones ambulatorias, la oxigenoterapia a domicilio, la rehabilitación, es decir, la logopedia, la atención bucodental. Sí, oye, entonces nosotros le hicimos unas enmiendas, las aceptó, para que quien vaya a hacer esa auditoría no intente sacarlo todo de golpe, sino que vaya por fase. Y nosotros votamos a favor porque siempre hemos considerado que las leyes están para que se respeten. Les dejamos el papelito. Sabemos de la complejidad y de la agenda que tiene este Parlamento, pero yo creo que quien nos escribe los papeles, que Fermín ha hecho un documento que interpreta de forma selectiva la sentencia del Constitucional, que tiene su tela, y yo creo que queda muy claro que hay otro camino que el de la barra libre, ¿no? Y a partir de ahí las propuestas que nosotros hacemos, que son las que están en las leyes vigentes, entre ellas en las directrices sectoriales del turismo por ahora vigentes, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias por las dos cosas.